bordo y dice que yo estoy aquí promocionando lo nuestro. Oiga, que a lo mejor ahí en el sector del taxi tienen ustedes, ¿eh?
Pues mira, para empezar, agradecerle a
los partners ahí interesantes,
¿no?, a ese oyente esa prescripción, que está siendo más sincera, porque eso seguro que cuando lo traslada a su cliente seguro que lo notan. Y es verdad que, mira, ha dado un ejemplo de nuestro marketing, ¿no? El boca a oído. Para nosotros es fundamental que el pasajero salga satisfecho y nos recomiende. De hecho, en la ruta de Madrid, por darte un dato, al que miramos mucho, sobre 10, los pasajeros de Vinter nos puntúan con un 9.5. Y los niveles de repetición son también altísimos y de prescripción. Esa es la clave también para nosotros, es decir, más allá de todo lo que es la comunicación, al final nos les ocurre también aquí a Caja 7, al final el cliente que te recomienda, el cliente que habla bien de ti, es el marketing más económico y el más creíble. Así que en eso también ponemos mucho foco. No es que también ponemos mucho foco, es que esa es la finalidad de nuestra compañía.
Algún ya vemos algunas alabanzas, alguna crítica dice que cree que la mayoría de las conexiones parten desde Gran Canaria, que si no se puede repartir más con la isla de Tenerife, con los vuelos.
Sí, de hecho, es verdad. Y está relacionado con lo que comentábamos antes. Nosotros operamos en Tenerife Norte y como es un aeropuerto que no tiene un horario 24 horas, nos limita las conexiones. Por ese motivo, normalmente cuando lanzábamos las rutas, las poníamos con Gran Canaria, porque teníamos una limitación horaria mayor. Si Tenerife Norte ampliase el horario, que creemos que en eso están, podríamos poner más conexiones. De todas formas, decir que en este 2025 se han puesto cinco nuevas rutas directamente de Tenerife Sur a destinos que ya volábamos, como comentábamos antes, ¿no? San Sebastián, Murcia, no recuerdo las otras ahora mismo,
es que
pero...
Son unas cuantas.
Son unas cuantas, sí.
Señor Suárez,
sí, tenemos mucha información, pero bueno, se puede consultar en cualquier momento. Pero a la pregunta, se está haciendo cada vez más conectividad por Tenerife Norte y, por supuesto, si se consigue ampliar los horarios, esa conectividad será mayor porque podrás conectar ya después también, pues si La Palma, por ejemplo, amplía horario y Tenerife Norte, pues a lo mejor el último vuelo que lleguemos nosotros desde cualquiera de nuestros destinos nacionales podría conectar directamente de Tenerife Norte a La Palma.
Bueno, pues a la espera de comprobar esos destinos, con el deseo de que vaya bien, por lo menos tan bien como los otros, y particularmente este de Madrid, que parece que está yendo estupendamente. Miguel Ángel Suárez, director comercial y marketing de Vinter Canarias, muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana.
Gracias, Roberto, a ustedes por la invitación. Un saludo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. Granadilla de Abona. Una esencia particular. Una medianía extraordinaria. Un paisaje singular. Una costa sin comparación. Distinta a las demás. Irrepetible. Única. Granadilla de Abona. Única.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, La Irlandesa, creando pasiones.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Este martes 21 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde el distrito madrileño de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la nueva oficina que ha sido diseñada con el concepto Hogar Financiero, con el que Caja 7 espera trasladar al público canario residente en Madrid y al madrileño en general los valores de la entidad y su manera diferente de hacer banca. Martes 21 de enero, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de Caja 7, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Bueno, y a las 8 y 5 de la mañana vamos a repasar la agenda porque hay dos puntos, dos reuniones importantes que van a dar muchos titulares hoy. Santi Morollón.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues varios asuntos de los que estamos pendientes. En el Senado, por ejemplo, el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparece en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Recordemos que en la anterior el Partido Popular le acusó de mentir en su testimonio. Además, en el Parlamento canario tendrá lugar una nueva sesión de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en la pandemia. En este caso intervienen los exconsejeros Gervasio Rodríguez y María Saavedra y el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco. Estamos también pendientes de Europa. El presidente canario, Fernando Clavijo, mantiene una reunión de trabajo con el comisario de Asuntos Internos e Inmigración de la Comisión Europea, Magnus Brunner. Después asiste al Pleno del Parlamento Europeo. En Madrid está el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, reuniéndose con el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. El objetivo es abordar distintos asuntos relacionados con la actual situación económica de las islas. Hoy en Santa Cruz se presenta la nueva herramienta de autodiagnóstico empresarial de la Cámara de Comercio y el buque escuela Juan Sebastián Elcano atraca en el Arsenal de Las Palmas. Estamos pendientes también del deporte porque Unicaja, Valencia Basket, Real Madrid y La Laguna Tenerife son este martes los cabezas de serie ante Juventud, Baxi Manresa, Dreamland Gran Canaria y Barça. Tiene lugar en el auditorio Alfredo Kraus el sorteo de la Copa del Rey que va a celebrarse en febrero en Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Bueno, atención, mucha gente que empieza a concentrarse en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria porque está entrando el barco protagonista de los últimos días. Pinelo.
Nos manda un oyente una imagen, Roberto, preciosa, amaneciendo en Gran Canaria, y en el horizonte pues ya se ve la silueta del buque escuela entrando en el Arsenal de Las Palmas, en el puerto de la Luz de Las Palmas, que va a estar en el Arsenal hasta el jueves y se va a poder visitar, al igual que pasó en Santa Cruz de Tenerife. Hasta que se vaya al otro lado del charco, ¿no?
Exactamente.
Hasta que cruce el Atlántico hasta Brasil. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de verlo en Gran Canaria dos días.
Siempre es un espectáculo.
No se va a poder ver ya.
Siempre es un espectáculo ver este barco, pero claro, este año con muchísima más expectación por quien va a bordo, ¿no? Por la princesa Leonor. Claro.
Muchos subieron en Tenerife diciendo, a ver si vemos a la princesa a los camarotes, tal. Pero la princesa, bueno, se va con sus compañeros, ¿no? Hacen vida en la ciudad donde están y bueno, sí es verdad que va a recibir a las autoridades de Gran Canaria, como ocurrió también en Santa Cruz de Tenerife.
Efectivamente, bueno, pues estaremos atentos porque esto dará muchas anécdotas, muchas imágenes y a ver dónde va a comer, por ejemplo, la princesa, como, ¿no? Se saca la foto, siempre es muy amable con los lugares donde va y con quién está. Vamos a ver cómo lo llevan Rafael Álvarez Gil y Paco Ramos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Tú eres de marear o tú te habrías embarcado tranquilamente en el Juan Sebastián Elcano?
Buenos días, Roberto. Buenos días, Pinelo, Paco. Bueno, yo de pequeño fui varias veces a verlo ahí en la base. ¿Sí? en la base naval, acompañado de mi abuelo entonces. Y uno soñaba ser guardia marina, o sea que...
¿Ah, ¿en serio?
Bueno, ¿en serio? Sí, recuerdo de ir un par de ocasiones allá, pues a comienzos, mediados de los años 90, y la típica pregunta de niño de la guardia marina de turno que hacía la visita, que tutorizaba la visita, y bueno, y si las atacan, ¿cómo se defienden, no? Porque tienen solo los dos cañones de salva, pero bueno, hay que ir a verlo.
No sé si tú sabes que Paco Ramos es muy tintinófilo, entonces él se embarcaría, pero en el barco de Rácame el Rojo, ¿verdad? Paco Ramos, ¿qué tal?
Buenos días. Sí, hombre, en el unicornio. No, los barcos son muy bonitos, muy bucólicos, pero otra cosa es estar una temporada dentro y marear, porque marear es cuando los barcos estos se mueven mucho, en fin. Pero bien, yo me imagino que cuando uno está ahí al final se termina acostumbrando, pero... tiene que tener su cosita, ¿eh? No te creas que es tan fácil.
Oigan, nos pilla un poco lejos, pero esto de la presidencia estadounidense ya sabemos que afecta a todos, y con esa amenaza de Trump de poner un 100% de aranceles, evidentemente nos afecta también a Canarias. Pero una cosa está clara, yo ni me acuerdo de cuando tomó posesión Joe Biden, algo sí de Barack Obama, porque bueno, también fue todo un acontecimiento, pero ¿qué sentido del espectáculo tiene este hombre, Donald Trump, Rafael?
Bueno, eso es el trumpismo, ¿no? Que ha venido para quedarse y auspiciado por las redes sociales, que la desinformación, que están carcomiendo la intermediación de los medios de comunicación y la labor del periodismo, que eso mina la democracia y es un problema ya mundial, ¿no? Entonces, si estamos globalizados, estamos para lo bueno y para lo malo. Y bueno, y ahora Trump habla de aranceles, y hoy que estamos en Caja 7, que por cierto, estoy muy contento en Caja 7, y me alegro mucho en su momento haberme cambiado a Caja 7, porque es la garantía de invertir en la economía canaria y no perderte tus esfuerzos monetarios en el mundo, nace del sector agrícola. Y ese sector agrícola de cooperativas, de plataneras, pues también tiene que preocuparse ante los nuevos acuerdos mundiales, ¿no? Entonces vamos a ver qué papel juega Estados Unidos con respecto a las nuevas ventanas internacionales que se abren.
¿Deberíamos tener miedo a Donald Trump, a Corramos?
Mira, este populismo, digamos que se está impregnando en todos lados, no es solo Trump. Trump es una persona que miente, es una persona que siempre el enemigo le gusta dividir en su propia toma de posesión. Llamó corrupto a Joe Biden allí, que aguantó estoicamente. Bueno, y en España un poquitito también se está viviendo esto, ¿no? Es decir, hablar todos son bulos, todos son mentiras, yo digo cosas que no son ciertas y la gente que lo crea. Es decir, esta manera de hacer política populista es peligrosa. Se influyen los jueces, se influye, intento tomar... Es un poco... Estamos minando un poco la democracia liberal, ¿no? Tal como la entendíamos.
Se está viendo trumpismo en gente que es contraria a Trump, Paco.
Sí. Hay gente que se... Sí, sí. Por ejemplo, ahí en España, gente del partido del gobierno que le hace unos ascos terribles a Donald Trump, pero muchas de las cosas que hace Trump lo hacen ellos también. Es decir, que es ridiculizar en la medida de lo posible al contrario. El contrario no es un adversario, es un enemigo. Y eso es muy peligroso. Y después, este hombre, la verdad que es que confundió a España con un país de los BRICS, por ejemplo, ¿no? Que son Brasil, la India y unos cuantos de ellos más, ahora son 11, y que va a poner unos aranceles del 100%. Todo lo que dice Trump, esperemos que no se vaya a hacer al final, porque una cosa es decir y otra cosa es gobernar. Pero si se hace la mitad de las cosas, la verdad que es para preocuparse, Roberto.
Pues vamos a ver, esperemos que no, esperemos que a la hora de autorizar incursiones o lo que sea, pues que se acuerde de dónde está España y que sepa diferenciar un país de otro, ¿no? En principio. Pero bueno, por frivolizar un poco lo que puede dar de sí esta presidencia, que esperemos que no sea tan o tan malo como lo que algunos prevén. Bueno, un asunto esta mañana, yo lo comentaba al principio, luego vamos a hablar con Javier Llamas, con el alcalde de Los Llanos de Eridane, que ha denunciado que se están subalquilando algunas de las casas contenedores para las víctimas del volcán de La Palma. Es decir, que se supone que estas víctimas no lo son tanto. Algunas, insisto, una minoría, pero ha detectado este comportamiento que, aparte de la vergüenza ajena que nos pueda dar, Rafael, hace muchísimo daño a estas personas que realmente, a las personas que realmente necesitan esta asistencia.
Sí, cuando viene mal dada, no solo para la administración, sino también para la sociedad civil, porque los individuos también somos, como ciudadanos responsables, se nos ve lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y sobre todo lo lamentable en el caso de La Palma es que ya hay una frustración acumulada de ayudas, promesas que no se cumplen, que encima para tener que luego lidiar con esta cotidianidad de reveses sobrevenidos que nunca vienen al caso. Y por tanto... yo creo que hay denunciable, el alcalde, los ayuntamientos tienen que mover todo por su parte para revertir este tipo de situaciones, pero es totalmente denunciable. Y sobre todo, insisto, porque llueve sobremojado, es que las ayudas o no llegan o llegan tarde. Sí, el presidente del gobierno va por ahí, ha ido en distintas ocasiones, el volcán ya ha pasado, pero luego viene el día a día, lo tiene que gestionar cada casa. Y los problemas se acumulan.
Paco.
Bueno, la condición humana, Roberto, el timo y la trampa precisamente se hace a veces en las condiciones en que más miserables que ocurren estas cosas, ¿no? Parece mentira que habiendo gente que de verdad necesita pues una vivienda, alguien le haya accedido a esta ayuda o a esta que le den una casa, bueno, en este caso unos contenedores y tal. Vale, pero porque se supone que tenía esa necesidad cuando realmente igual no la tenía. Y entonces aprovecha para subarrendarla. Yo creo que esto es casi de delito, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que perseguirlas y ser ejemplares, ¿no? Es decir, porque no se puede permitir este tipo de comportamientos. La ley está para... Este tipo de cosas hace mucho daño porque, por ejemplo, pasa, por ejemplo, como en el tema de la violencia de género, que no hay que perseguir las denuncias falsas porque hacen daño a quien de verdad... está ocurriendo con este problema tan grave, y entonces hay que tener en cuenta que no se puede permitir este tipo de fraudes, porque si no, se pervierte el sistema, Roberto.
Claro, sobre todo que se hace daño a quien sí necesita estas casas y al discurso que insisten en apoyarlas, ¿no? Porque después de ver esto, mucha gente pueda decir, ah, ves tú, no les hacían falta, y se generaliza, y ahí está precisamente el daño que se hace a ese discurso, ¿no? Esa fotografía que nos hacemos y que de repente se emborrona con...
Claro, a la filosofía que hay detrás, que es vamos a ayudar al necesitado, vamos a ayudar a quien es víctima de algo, pues claro, cuando ocurre este tipo de cosas, pues se invade la duda, ¿no? O sea, este tipo de cosas hay que ser contundente porque no podemos pasarlas por alto.
Y por eso está bien...
Y es chusco.
Sí.
No, es chusco porque luego el estado de bienestar... Vienen los ataques habituales contra el estado de bienestar, los servicios públicos, y hay una picaresca que es un ingrediente fundamental de esos ataques al estado de bienestar que se plasman esas cosas, porque
en las ayudas en caso de urgencia, y estamos hablando encima de un habitáculo para que luego se negocia con él. O sea, que es lamentable, ¿no? Pero luego pagan justo por pecadores.
Pero déjame preguntarle, Paco, déjame preguntarle al alcalde de Los Llanos de Aridane, que lo tenemos al teléfono, a Javier Llamas. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues lo primero, felicitarle por su valentía de denunciar esto, porque ante la misma situación muchos hubiesen preferido mirar a otro lado, ¿no? Precisamente para evitar que nadie piense mal o que vaya contra el discurso que estamos dando en un momento dado. ¿Tuvo dudas sobre si denunciarlo o no, señor Llamas?
No, dudas ninguna, como diríamos, ¿no? O sea, yo siempre intento ser muy franco, muy muy sincero conmigo mismo, y yo esto que ya se ha denunciado ahora, hace meses que en una reunión con los propios inquilinos de los contenedores, reunidos allí en aquella zona, yo ya se los advertía y advertíamos esos contenedores también vacíos, que no se habían ocupado, etcétera, y que había que señalar a los que lo hacían mal, porque la verdad que son, afortunadamente, son muchos menos que los que lo están haciendo muy bien. O sea, yo siempre quiero decir eso, que hay, afortunadamente, es mucha más la gente que ha mostrado una solidaridad tremenda y es mucha más la gente que ha hecho las cosas bien, pero evidentemente hay gente que ha intentado sacar partido de esto. Entonces a esa gente hay que señalarlos y saber quiénes son y quitarlos de la ecuación, lo tengo claro.
Usted había detectado ya hace tiempo que allí había gente que vivía sin ser una persona afectada por el volcán directamente, sin que hubiese perdido su casa.
Sí, lo detectamos que habían algunos casos así, insisto que son los menos, pero había algunos casos, y lo pusimos en conocimiento más del ICAVI. Visitamos en compañía del director del ICAVI los contenedores y lo pudimos contrastar, igual que pudimos contrastar contenedores que estaban adjudicados pero que estaban vacíos, hablando de casi 2 años después del volcán, adjudicados pero seguían vacíos. Eso significa que hay personas que tenían otra solución habitacional y aún así no cogieron en la vivienda contenedor y no la soltaron, ¿no? O sea, y al final le cierras, como siempre digo, le cierras la puerta a otra familia necesitada que lo hubiera podido ocupar.
¿Qué acciones van a emprender contra estas personas que se dedicaban a subarrendar? Si es que tiene algún tipo de consecuencia delictiva o por lo menos un sancionable por parte de la administración, no sé, ¿le quitan la casa, por ejemplo?
Yo mira, me debería decir que más que delictiva es inmoral, ¿no? O sea, es una cosa...
Absolutamente.
Porque realmente en una situación con la que estamos, sabiendo lo que han pasado muchas familias, sabiendo la situación que atraviesa ahora mismo Los Llanos de Aridane, y que hemos perdido, se perdieron más de 1.500 primeras viviendas, el total de construcciones superó con mucho las 2.000, entonces en esa situación que saquemos tajada de esto, pues es fatal, ¿no? Entonces yo, evidentemente, lo que había que hacer es señalarlo, decirlo, poner el conocimiento del ICAVI, hacer los estudios pertinentes, y espero y deseo que culminen en expedientes de expulsión, ¿no? Que es lo suyo, ¿no?
Claro, si no necesitan la casa, se están realquilando a otros, pues lógicamente hay que quitarse.
Claro, pero insisto, que más que por no persigo ni siquiera yo como alcalde que hay ningún tipo de penalidad jurídica o económica, pero desde luego es que es muy inmoral. Entonces yo si usted no la necesita, salga y déjele paso a quien la necesita. También te puedo adelantar que la intención no va a ser, si una vez que se vayan vaciando los contenedores, la intención no es volver a realojar ahí a personas. La intención va por lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con esa subvención que hemos recibido a finales de año del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Presidencia, de Nieble y Barreto, más de 28 millones de euros, y lo que queremos es agilizar la construcción de viviendas. Espero y deseo que en este mismo año se pueda estar construyendo, y que tanto de la mano del Instituto Cambio de Vivienda y CABI o de Visocan podamos hablar de que tenemos viviendas definitivas pronto aquí en Los Llanos, y darle esa solución habitacional definitiva y quitar los contenedores de esa zona, que es el objetivo final.
Claro, señor Llamas, porque también es verdad que estos contenedores eran una solución provisional, pero más provisional que 2 años, porque, claro, no están esas casas preparadas para durar tanto tiempo, y el deterioro en algunas ya es evidente, ¿no?
Sí, aquí yo siempre digo lo mismo, tengo que agradecerle mucho nuevamente al ICAVI y sobre todo a Antonio Ortega, el director del ICAVI, porque fuimos conscientes del minuto uno que esos contenedores no estaban en condiciones, que la empresa, que además con las que se habían contratado en la legislatura anterior, no respondía a la garantía para las reparaciones, y tuvo que ser de una conversación entre el ICAVI y un servidor. Al final el ICAVI decidió, y por eso le doy las gracias, hacer ese contrato de mantenimiento que lo está costeando el ICAVE, para resolver todos esos problemas que presentaban. Se han vuelto a repintar, se han puesto azulejos en más de 50 o 60 baños que estaban sin azulejar. Hay que pensar que se entregaron con los platos de ducha sin azulejar y con paredes de pladur. O sea, no se pueden imaginar una zona de agua cómo queda, ¿no? Entonces se arreglaron, insisto, todos esos baños, se arreglaron puertas, ventanas, se han pintado. Nosotros nos hemos preocupado por instalar además un parque infantil, porque al final es un barrio, son 85 claro. contenedores. Se ha creado un barrio y lo que hemos intentado en todo momento es darles una vida lo más digna posible el tiempo que vayan a estar allí, pero desde luego buscando siempre esa fecha de fin para poder trasladarles ahí una vivienda definitiva.
Bueno, por último, señor Llamas, no tenemos tiempo para más, pero de las 85 viviendas, ¿cuántas han detectado estos comportamientos irregulares que se han subarrendado o que están vacías?
A ver, nosotros de entrada, el número no te lo puedo decir, porque insisto, se ha abierto una investigación y está el ICAVE en ello, pero vacías de entrada. Yo recuerdo que habían más de 4 o 5 contenedores vacíos, y esas irregularidades, mínimo en 2 o 3 más, las observamos, con lo cual fue ahí donde se decidió iniciar esa investigación para ver cuántas más había. Entonces yo ahí está el ICAVE en eso, no tengo el número exacto ahora mismo de los que están, pero sí que son más de los que nos gustaría.
Bueno, pues Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo.
Bueno, ¿qué les parece? Rafael, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Mal. Muy mal, porque después de la experiencia que han pasado en La Palma, que ha afectado a toda Canarias, y que haya individuos que se presten a este tipo de chalaneo, pues es lamentable. Yo lo que se hace bien en expandir la noticia y que tomen conciencia el resto del municipio, no para, como dijo el alcalde, pues no, señalar, pero también pues asumir conciencia de que están en las condiciones en las que están. Como ha dicho el regidor, se ha conformado un barrio, que ya con eso la imagen en la mental ya nos hacemos las necesidades que tendrán, y luego hay tipos que se dedican a este tipo de negocietes bajo cuerda que no tienen lugar.
Hombre, yo iría más lejos. Yo creo que no se trata tampoco ahora de perseguir, pero sí que al menos el que lo haya hecho, que ponerle una multa o que devuelvan el dinero si tenían su arrendado, porque, hombre, el que ha cometido este tipo de irregularidad, como mínimo una falta administrativa. Entonces, dejar pasar. Yo es que creo que con la actitud del alcalde es un poco, bueno, vamos a llamar la atención, vamos a intentar arreglar esto, pero, hombre, yo también creo que para que no ocurran estas cosas en el futuro, algún tipo de medida. Vamos a colgarnos el palo mayor, pero sí por lo menos que tenga una consecuencia de devolución de dinero o de una multa.
Otra cuestión esta mañana a destacar, y también por lo negativo. Miren, acaba de elaborar su informe anual el Defensor del Paciente. Esto no es una institución pública, es una asociación de personas afectadas por errores médicos, familiares, personas que denuncian en un momento mala praxis. Bueno, el caso es que van recogiendo denuncias, van recogiendo quejas y elaboran un informe anual. ¿A que no saben cuáles son los servicios de urgencia hospitalarios considerados los peores de todo el territorio nacional? Los de Canarias.
Los del País Vasco no, los del País Vasco no. Seguro que no.
Los de Canarias. Y efectivamente, ya después, dentro de los de Canarias, quien más quejas y recursos recoge es el Hospital Universitario de Canarias. Pero, hombre, es que son de todo el país los servicios de urgencia de nuestra comunidad autónoma. Hombre, nosotros que nos estamos haciendo eco últimamente, oigan, no nos empuja otra cosa, más que las llamadas de muchísimas personas que no paran de llamarnos, de contarnos todas las horas que están en espera, de los problemas que tienen sobre todo ahora cuando llega el pico de la gripe. Y bueno, y esto pues viene a confirmar esa sensación que tienen todas estas personas, que las cosas no están funcionando bien en general, bueno, y después en particular,
pues Roberto,
en algún centro.
Yo lo que veo es que hay que tomar medidas, quiero decir. Vale que tenemos un problema serio con la inmigración y es un problema que todos sabemos lo que está suponiendo, muere gente en el mar, pero eso no puedo ocultar después los problemas internos. Es decir, está ocurriendo algo importante en la sanidad de Canarias y esto afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. El gobierno de Canarias tendría que, este tema, como mínimo hacer una reflexión, porque lo que está ocurriendo, sobre todo en el hospital universitario, que afecta a la población de La Laguna y el norte de Tenerife, es muy grave, Roberto.
y a La Palma también, es verdad, que está adjudicada a este hospital. Entonces, esto no puede seguir así, por favor, de verdad. Lo hemos hablado ya en este programa, se ha hablado mucho de hasta gente que se queda en las ambulancias 24 horas, personas sentadas en un sillón. Por favor, algo hay que hacer, y yo lo que veo es mucho bla, 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 pero en la práctica, ¿qué medidas se están tomando?
Quizás la cuestión es que no lo vemos, no sé, Rafael, si tú lo percibes así, no se ve en la agenda pública, ¿no? Es verdad que hay otros problemas que son gordísimos y a lo mejor en un momento dado hasta que pueden ser más desestabilizantes, pero quizás lo interesante es cuando un problema se empieza a arreglar, cuando se introduce en la agenda pública, ¿no? Cuando se pone dentro de las exigencias de Canarias, a lo mejor.
Es periódico, y es el problema de las urgencias hospitalarias en Canarias, que por lo general la impresión que tengo es que no ocurre lo mismo con los centros de salud, sean urbanos o de medianías, rurales, pero con los hospitales. Las hospitalarias sí, y yo del otro día lo comenté, que hace cosa de una década hubo un informe extraordinario del Defensor del Pueblo con las Defensorías Autonómicas, Jerónimo Saavedra, entonces al diputado común, y se investigó esta cuestión y hubo un relato final de medidas y sugerencias a implementar, que se ve que llegado el caso no se hizo del todo, porque encima en esto que es competencia autonómica ha habido consejeros de sanidad de todos los colores, o sea, del Partido Popular, Roldó, del PSOE, Jesús Morera, de Coalición Canaria, Baltar, o sea, que todos los partidos han pasado por esa rama, que es un pilar básico, la sanidad pública, del marco estatutario canario y del estado de bienestar, ¿no? Los servicios públicos, y sin embargo pues no se soluciona, y yo creo que esto tiene incluso, me apuro a decir, una solución más asequible, que es las listas de espera sanitarias, y no puede ser, no, las urgencias tienen que funcionar razonablemente bien, para eso pagamos impuestos.
Y el modelo territorial, yo creo que el tema, por ejemplo, en el caso de Tenerife, de los hospitales del sur y del norte, de dotarlos de verdad para que descongestionen al hospital central, que es el que al parecer tiene los mayores problemas. Yo creo que esto hay que hacérselo mirar bien, porque no podemos seguir así tanto tiempo, ¿eh?
Pues Paco Ramos, Rafael Álvarez Gil, ¿qué les digo? Luego vamos a hablar con la defensora del paciente para que nos explique estos datos. Desde aquí, desde Madrid, donde hace más fresquito que el que tienen ustedes allí, un saludo y que vaya bien esta jornada de martes. Muchas gracias.
Venga, un abrazo, buen día.
Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Granadilla de Abona, una esencia particular, una medianía extraordinaria, un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
Este martes 21 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde el distrito madrileño de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la nueva oficina, que ha sido diseñada con el concepto Hogar Financiero, con el que Caja 7 espera trasladar al público canario residente en Madrid y al madrileño en general los valores de la entidad y su manera diferente de hacer banca. Martes 21 de enero, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de Caja 7, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otra de las claves del día que nos trae la irlandesa esta mañana. Pinelo, cuéntame, ¿cómo es esta iniciativa de FEMETE con los jóvenes de Senegal?
Es el proyecto Tierra Firme, Roberto, que subvenciona en parte la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Lo que busca es formar a jóvenes de Senegal en su país de origen en fontanería, para evitar lo que muchas veces hablamos de por qué emigran, por qué se juegan la vida en un cayuco rumbo a Canarias. Bueno, porque no tienen oportunidades en su país. Pues mira, herramientas como estas lo que buscan es que no tengan que verse obligados a salir de su país, o que si vienen lo puedan hacer de forma regular, porque es verdad que aquí también hay un serio problema de oficios que no se están encontrando, como el caso de fontaneros, por ejemplo, ¿no? Y que FEMETE ha denunciado muchas veces.
Claro, la cuestión es si se les va a formar para que se queden en Senegal, claro, o para que puedan venir aquí de una manera legal y sin tener que embarcarse y jugarse la vida. Vamos a preguntárselo a José González, que es secretario general de FEMETE. ¿Qué tal? José, buenos días.
Hola, Roberto, buenos días. ¿Cómo andamos?
Bueno, pues esa es la primera pregunta que se me ocurre. ¿Cuál es la intención de FEMETE a formar jóvenes en Senegal? ¿Que se queden allí y que tengan su futuro profesional en su país, o que en un momento dado puedan venir contratados por una empresa con contrato y en avión sin problemas?
Hombre, yo creo que el principal objetivo es justamente formarlos ahí en Senegal y que consigan trabajo en empresas senegalesas o incluso en empresas canarias que están trabajando allí. Ahora mismo se ha hecho un estudio a través de la Dirección General de Relaciones con África sobre las necesidades de puestos de trabajo que hacen falta en empresas allí, y bueno, el tema de la fontanería, todo el tema de la construcción, pues ha salido como algo primordial, con lo cual lo fundamental ahora es generar en origen trabajo y generar incluso espíritu emprendedor, ¿no? Porque esta gente va a tener posibilidad de hacer prácticas en empresas y de poder montar su empresa, sí.
O sea, que una persona con nociones o con formación en fontanería, ya que estamos con eso, que viva en Senegal, allí tiene trabajo seguro, solo con las empresas españolas que trabajan allí, o Canarias, por ejemplo.
Sí, se ha detectado que efectivamente hace falta, y además hay una necesidad sobre todo, el tema técnico ahora mismo, el tema de la construcción ha variado mucho, ya el fontanero no es una persona que va con unos alicates por ahí, sino que realmente hace falta una formación bastante amplia, y ya todo esto está llegando. Ahora Senegal tiene un periodo de construcción bastante potente, sobre todo incluso en las afueras, y yo creo que toda esta situación de gente que necesita para formarse en los productos nuevos que están saliendo, sobre todo con la reglamentación europea y americana que necesitan, pues evidentemente si no tienes una formación pues no podrás ni instalarlos ni siquiera saber cómo se pone, ¿no?, prácticamente. Claro.
¿Cómo se van a organizar para dar estos cursos? ¿Llevan profesores allí? ¿Utilizan alguno que pueda haber allí en esa zona?
Bueno, de entrada, en el mes que viene vamos a hacer un viaje ahí a Senegal, vamos a un poco a bucear lo que son los institutos que hay de formación profesional, pero sí, la idea es hacer la formación allí, en los institutos de formación profesional. Vamos a llevar docentes nuestros también, vamos también a llevar material para que de alguna manera pues estén de alguna manera al día en todos los materiales nuevos que están saliendo, y lo que intentamos de alguna manera es que esta gente pues se adecue a toda la normativa nueva que hay. Yo creo que es muy interesante de cara a su futuro, ¿no?
¿Con quién están trabajando en este proyecto, FEMETE?
Pues fundamentalmente con la Dirección General de Relaciones con África, es la que nos ha puesto, con FEMEPA, evidentemente, con la Federación de Metal de Las Palmas, que también está en el proyecto, y con la Dirección General de Relaciones con África. También sé que está la Fundación Laboral de la Construcción trabajando en otros proyectos con la Dirección General, pero bueno, todo lo que es el Gobierno de Canarias, FEMEPA, Fundación Laboral, lo que son los temas técnicos a la hora de la construcción, son los que más estamos colaborando. Eso sí, se va a ampliar, según tengo entendido, se va a ampliar a otros sectores, como por ejemplo el turismo y demás, más adelante, ¿no?
Claro, José, porque si estamos hablando muchas veces de que hay que fomentar la economía y la diversificación en los países de origen, aquí tenemos un ejemplo claro de ello, ¿no?
Es que esto es fundamental. Si queremos que por ejemplo, todo este drama de la inmigración, pues de alguna manera empiece a bajarse, tenemos que lograr que en origen haya una situación de producción, de que las empresas allí estén realmente dando trabajo, de que haya una situación boyante para que al final pues no sea tan necesario el tener que emigrar. Yo creo que es una labor importante, es una labor que puede ser incluso pionera y puede ser como un botón de muestra para que realmente podemos lograr que esto funcione de acabo en un futuro, ¿no? Porque quizás sea la única manera de que podamos evitar toda esta situación, ¿no?
Claro, después está claro, si estas personas ven una oportunidad o ven una posibilidad de futuro en su país, ellos prefieren quedarse allí, claramente, y esta es una buena opción de formarse y de empezar a tener ese desarrollo, ya digo, como por ejemplo una profesión, un oficio que se reclama, aunque solo sea ya por las empresas extranjeras que están allí, me imagino que empresas de allí también. Oye, y además son 3 meses de prácticas remuneradas para las personas que estén dentro de este curso, ¿no?
Correcto, es que ahora toda la formación que estamos dando, incluso la nueva formación que se viene en lo que es el tema técnico, está combinando la parte de formación remunerada y luego con empresas, o sea, lo que se llama planes de formación en alternancia, de tal manera de que yo recibo una formación y luego voy a una empresa a hacer las prácticas. Esto está en Canarias funcionando muy bien, está muy bien el modelo vasco este de prácticas
sistema dual,
en empresas, está el sistema dual, efectivamente, se está cada vez instalando más. De hecho, los institutos de formación profesional estamos trabajando con ellos, consiguiéndole empresas para que el alumnado pueda hacer las prácticas, y está funcionando muy bien. Es un esfuerzo que nos estamos cada vez más mentalizando, tanto desde el punto de vista público. Yo quiero aquí levantar un poco, pues bueno, todo lo que están haciendo los profesores de formación profesional es increíble, el esfuerzo que están haciendo por los alumnos para conseguirle prácticas, porque yo recibo llamadas prácticamente pues semanales, ¿no? Dice, oye, Pepe, pues mira a ver si puedes conseguir a una empresa. Y por otro lado también las empresas, que nuestro tejido empresarial es muy pequeñito, es tremendamente pequeño, y sin embargo está intentando asumir todas esas gente en práctica. Aún no está funcionando de una manera muy flexible, pero sí creemos que en un futuro va a ser fundamental para que, bueno, que consigan trabajo y que funcione. Pues esto mismo, este modelo es lo que intentamos también llevar a Senegal, ¿no? El mismo modelo de hacer formación con prácticas en empresas, porque antes era nada más que formación y luego tú te ibas al mercado de trabajo. Eso se ha demostrado que ya no es operativo, y yo creo que esta forma de funcionar es muchísimo mejor.
Bueno, pues lo comprobaremos, ya se está comprobando resultados aquí en las islas, esperemos que en Senegal también. Esto es la fontanería, seguro que llegarán muchos otros sectores, muchos otros oficios que por otro lado son necesarios, ¿eh? Aquí y allí, hace falta profesionales de estos
totalmente,
sectores.
Totalmente, ¿eh? Sí, totalmente.
José González, secretario general de FEMETE, muchas gracias por habernos atendido, un abrazo.
Venga, ustedes, muy amable. También.
Oye, Pinelo, que hablando ahora de Senegal y de las necesidades en aquellos países, emisor, un país como Senegal, emisor de migración hacia las islas, tenemos que hablar de la llegada de nuevos cayucos.
En las últimas horas, Roberto, la pasada noche han llegado 2 cayucos a El Hierro, uno con 89 personas subsaharianas, entre las que había 2 menores y 4 mujeres, y otro, en este caso también El Hierro, hablamos de 81 personas, todas parece que están en buen estado de salud. Y han sido pues trasladados a los lugares de acogida en El Hierro para después ser derivados, como ocurre en estos casos, pues a Tenerife y de ahí a la península, en el caso de los adultos. Pero siguen llegando embarcaciones, y ojo, porque estamos en aviso amarillo por oleaje, así que
ahí está, que está del mar.
Esperemos ahora no tener que lamentar ninguna tragedia estos días, pero mucho me temo que alguno estará ya de camino.
Hay que lanzar, pero hay que lanzar el mensaje que llegue a quien tenga que llegar, que las condiciones del mar van a empeorar mucho, lo estarán haciendo ya, en cuanto aumenta el viento, seguidamente, evidentemente, el mar empieza a embravecerse, y más con esta tormenta Garoé ahí en ciernes que está a punto de llegar a Canarias. Muchos de ustedes ya lo están notando por el efecto del viento y en algunos puntos incluso de la lluvia. Y enseguida hablamos de esa memoria que ha elaborado el Defensor del Paciente y que sitúa a las urgencias de la sanidad canaria, de todos los hospitales canarios, como las peores del país. Enseguida vemos por qué.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezán Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
Llegan los Worten Days. 20% de ahorro o más en gran y pequeño electrodoméstico y televisores. Más que un día sin IVA. Del 26 de diciembre al 6 de enero. Con la mejor financiación y precio mínimo garantizado. 20% de ahorro o más. Más que un día sin IVA. Worten Days. Tecnología para todos.
Los colchones de Dormitorum son la bomba. Porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, filete de novillo a 7,95 y queso Gouda y Perdino a 5,49. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Durante la mañana les hemos venido hablando de ese informe del defensor del paciente, una memoria del pasado 2024 en la que Canarias no sale bien parada, ni mucho menos. Por ejemplo, un asunto del que hemos venido hablando, los servicios de urgencia, considerados los peores de toda España por ese informe. Después están las listas de espera, que tampoco nos sitúan precisamente en un lugar boyante, aunque se reconoce una mejora. Bueno, vamos a hablar de este informe con Carmen Flores, que es defensora del paciente. ¿Qué tal, señora Flores? Buenos días.
Hola, buenos días.
Primero, cuénteme, ¿qué es el defensor del paciente?
Bueno, el defensor del paciente es, o tratamos de ser, lo que su nombre implica, ¿no? Defender a las personas de la forma y modo que podemos ayudarlas y tratar de solucionar pues un tema de lista de espera, pues ponerlo en comunicación de las consejerías de sanidad. Si son cosas graves que vienen incluso en prensa, lo pasamos a las fiscalías. Es decir, lo que se llama defender al paciente de forma y manera que humildemente podemos y que claro, intentamos por todos los medios hacerlo.
Para la sanidad canaria esta memoria es bastante mala, en el sentido que refleja una situación muy complicada. Déjeme, señora Flores, que Daniel Pinelo nos indique algunos datos. Daniel.
Mira, Roberto, 307 denuncias durante el año pasado al defensor del paciente en Canarias, de las cuales 26 fueron fallecimientos, acabaron en fallecimientos de los pacientes. El principal reclamo es las urgencias, de lo que comentábamos esta mañana. Le siguen las listas de espera y la defensora del paciente pues destaca que seguimos en números rojos, principalmente precisamente porque nuestros servicios de urgencias de los hospitales son los peores de todo el territorio nacional. En Canarias, el que más denuncias registra es el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, le sigue el Doctor Negrín de Gran Canaria, la Candelaria también de Tenerife, el Insular de Gran Canaria y en quinto lugar el Doctor José Molina Rosa de Lanzarote.
Señora Flores, para decir que nuestros servicios de urgencias son los peores de toda España, ¿ustedes se basan en el número de denuncias que han recibido?
Pues sí, evidentemente, y yo tengo que destacar algo que creo que todo el mundo puede comprender. Nosotros somos una asociación, aquí no llega todo. Es decir, eso se puede multiplicar por mucho, desgraciadamente, desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, pues si preguntas al presidente de Canarias o preguntas al consejero de Sanidad, a la consejera de Sanidad de las distintas comunidades, no, si es que hay no sé cuántos miles de actos médicos o miles y miles de personas que pasan por las urgencias, no. Vamos a ver, esto quiere quedar absolutamente claro porque no es una cifra fidedigna, sino que es lo que nos llega a nosotros, que es la punta del iceberg. Esto tiene que quedar muy claro porque medallas se ponen muchas, pero en este caso, obviamente, hay que dejarlo meridianamente claro que estas denuncias que nos han llegado de Canarias se pueden multiplicar por 10 tranquilamente. Sería incluso escandaloso lo que está pasando en urgencias, lo que está pasando en listas de espera. Nosotros las listas de espera nos basamos en lo que las comunidades le pasan al Ministerio de Sanidad, unas cifras que saben que son absolutamente falsos, que desde luego se hacen una cantidad de trampas impresionantes a la hora de contabilizar. Por ejemplo, se están dando ya citas para el 2026, pero es que esas personas no cuentan en lista de espera. Una llamadita por teléfono
Quien tiene cita, disculpe señora Flores, por parte, quien tiene cita ya, aunque sea para 2026 o 2027, se supone que ya no está en lista de espera, por ejemplo.
Efectivamente, pero además hay otra connotación, ¿no? Vacaciones, vamos a poner vacaciones o vamos a poner cuando Navidades que hemos pasado. Bueno, pues o llaman a las personas o les mandan un mensaje diciendo que se retrasa la intervención que estaba prescrita o la prueba que estaba. Esas ya no figuran en lista de espera, pero siguen esperando. Claro. Las personas que están esperando para una intervención quirúrgica, para que las vea el anestesista, esas personas siguen esperando, pero no figuran en lista de espera. Es decir, para hacer trampa lo hacen muy bien, o muy bien, claro. o creen que nos lo creemos, ¿no? Pero sí que es verdad que el decir Canarias ha bajado en las listas de espera, nunca más lejos de la realidad, pero bueno, a lo mejor se lo creen ellos mismos.
Bueno, pero ustedes lo reconocen en su informe, eso sí, que en listas de espera respecto al año anterior ha habido una mejora, ¿no?
Claro, porque es lo que figura en el Ministerio de Sanidad, que es lo que manda cada comunidad autónoma al ministerio.
Sí, señora Flores, usted me quiere decir que los datos sí mantienen esa mejora, pero que ustedes no se los creen.
No nos lo creemos en absoluto.
¿Se puede decir, por lo tanto, también que hay más gente esperando que gente en listas de espera?
Sí, esa es justo la palabra. Además, desde luego, no se puede decir mejor ni más claro.
¿A mayores recursos, mejor sanidad? ¿O hay un tema, ustedes detectan algún tema de organización que esté mejorando en algunas comunidades donde no necesariamente son los que mejor dotados estén?
Bueno, hay situaciones que se pueden dar para evitar, por ejemplo, negligencias médico-sanitarias, ¿no? Nosotros lo hemos puesto en la memoria porque creemos que es cierto, ¿no? Cuanto mayores recursos tiene la sanidad pública, más personal sanitario, más medios, etcétera, etcétera, es obvio que va a funcionar mejor. Va a funcionar mejor porque ahora mismo el personal sanitario está absolutamente colapsado. Los que están de baja no lo suplen, los que se van de vacaciones tampoco, tienen que doblar turnos en muchos casos. Estos casos de 24 horas trabajando, que es una barbaridad para un médico que desde luego tiene en sus manos la vida y la salud de un paciente, etcétera, ¿no? Pero también hay otras fórmulas como son la información. Tenemos un déficit de información los pacientes que desde luego roza pues la barbaridad. Y roza la barbaridad porque nos tienen que decir cuando nos operamos de la espalda, por ejemplo, nos tienen que decir que desde luego podemos tener una situación irreversible y que es mejor ponernos en un tratamiento paliativo, mejor que intervenirnos porque tiene mucho riesgo. Esto no se dice. Y no se dice quizá por un interés de que, cuantas más intervenciones de espalda se hagan, pues hay un porcentaje que sale mal. Bueno, pero a lo mejor esto luego nos ayuda a que van saliendo mejor cada día. Esto no es el paciente el que tiene que decidir si se opera, no se opera, si toma el tratamiento o no toma el tratamiento según las consecuencias que pueda tener a posteriori. Esto de verdad que evitaría muchísimas, muchísimas denuncias y muchísimos casos que desde luego quedan en una incapacidad total o incluso fallecen en la propia intervención. Creo que la información debería ser grabada, el consentimiento informado, ponerlo en la historia clínica y desde luego con el visto bueno del paciente y que sea el paciente siempre el que decida, no que nos pongan a pie de quirófano algunas veces un consentimiento informado, que nosotros lo que queremos es que nos pongan bien, firmamos y luego cuando vamos a denunciar resulta que lo que hemos firmado, perdón por esta palabra, lo que hemos firmado es casi nuestra sentencia de muerte. Esto tiene que cambiar, pero esto lo tiene que hacer, evidentemente lo tiene que hacer el propio gobierno.
Es que esto que dice señora Flores me parece muy grave, porque yo entiendo, imagino que un hospital, que un médico responsable, entiendo que esto ya no solo estamos hablando de Canarias, sino del conjunto del Estado.
Sí, no.
Un médico responsable, que si ve que corre vida a la vida del paciente, oiga, usted aquí se la está jugando, pues yo creo que eso sí, se lo tiene que decir de la manera más directa posible, ¿no?
Sí,
no,
pero nos encontramos con que no es así. No es así y los casos que hemos tenido con un resultado terrible, la respuesta del paciente es, si a mí me hubieran dicho que iba a quedar peor, yo me quedo como estoy, lo que decimos virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un déficit de, no el 100% de los profesionales, ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay un déficit de información al paciente y dejar que decida el paciente. A veces no se quieren operar y dicen, bueno, pues usted verá, ya no venga más a la consulta. Esta no es la forma y no debe ser el motivo de una consulta.
Bueno, pues señora Flores, ahí pueden ir algunas de las propuestas para mejorar una sanidad responsable con los usuarios que somos nosotros. Se nos quedan muchas cuestiones en el tintero de las que ya hablaremos, señora Flores.
Encantada.
Es un tema interesante este y que nos afecta además a todos. Muchas gracias.
Encantada.
Por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Daniel, pues ahí está Carmen Flores, defensora del paciente. Por el número de denuncias y de quejas, ahí están los hospitales de la sanidad canaria, todos en su conjunto, los peores de toda España. Está encabezado por el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, el UC, en la primera. Bueno, claro, si Canarias son los peores y el peor de Canarias es el Hospital Universitario, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que es el peor de toda España en este aspecto? Bueno, pues tremendo, es tremendo. El Hospitalario, el Complejo Doctor Negrín, el segundo. Nuestra Señora de Candelaria en tercero, número de quejas, materno, y el Hospital Doctor José Molina Orosa en la siguiente posición. En fin, un asunto del que seguiremos hablando porque yo creo que merece que se hable y merece que no nos conformemos en general en Canarias con la sanidad que tenemos, porque se puede mejorar.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora,
Descubre su esencia y deja que te envuelva.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Oye, que a punto de llegar a las 9 de la mañana es el momento que yo prefiero para degustar un producto fresco y recién hecho. El producto de Montesano de cada mañana, seguro que a ustedes les abre también el apetito, ¿verdad? Un montadito, a lo mejor, un bocadillo elaborado con el producto más fresco, el que ha tardado menos tiempo desde que se elabora hasta que está ahí ya, en su mesa, loncheado y dispuesto para ser saboreado. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano, al estar más cerca, Montesano, es más fresco. Y así, con los productos de Montesano, llegamos poco a poco a las 9 de la mañana, momento de la información local.